cuando se habla de la participación femenina, que dice que hubo, no hubo mujeres en el cruce, es cierto, no hubo mujeres soldados, pero hubo muchísimas espías, sobre todo en Chile, lo cual era muy riesgoso, había un gobierno muy represivo. Marcó del Pont era un tipo muy sanguinario, que tenía toda una policía secreta que estaba muy atenta a estas cosas, así que se jugaba la vida a estas mujeres que eran espías y que pasaban datos. Dos tipos de datos, ¿no? Datos de Chile para acá y de acá para Chile, que eran datos de lo que se llama la contrainteligencia, información cambiada, información falsa, de cantidad de tropas, por dónde iba a pasar el ejército, lugares, por supuesto, por donde no pasó, todo esto para confundir al enemigo, cosa que se hizo con enorme eficiencia, ¿no? Y bueno, y finalmente la decisión de San Martín de dividir el ejército en 6 columnas, que tiene que ver con sorprender más al enemigo todavía, y 2 columnas gruesas que son las de Mendoza y San Juan. Después hay una columna en La Rioja, que se recuerda poco, pero muy importante, con hombres que había cedido Belgrano, a cambio al mando de Celada, que llegan por el norte de Chile, para el centro-norte de Chile. Después hay una columna sur en la zona de lo que hoy es Las Leñas, Malargüe, por ahí. Así que son 6 columnas en total que cruzan con un nivel de sincronización realmente extraordinario, que llama la atención. Pensemos que no había instrumentos de navegación como el GPS o el celular. Entonces era toda una cuestión de coordinación cronométrica que tenía que ver con chasquis, con comunicaciones de ese tipo, comunicaciones visuales, también señales, lo que permite llegar a un tiempo bastante sincronizado al otro lado y preparar lo que va a ser la campaña de Chile, ¿no? Lo que durante el cruce la situación se sabía que iba a ser compleja. Se lleva el doble de animales, 10.000, entre vacas, mulas, todo tipo de animales, vacas para alimentación. Llega a la mitad muere en el transcurso, entre congelamiento, desbarrancamientos, así que el cálculo es preciso y es calculado exactamente, se llega a esa cantidad de animales. Hay pocas víctimas durante el cruce, eso tiene que ver con mucho cuidado, mucha atención a que no se pierdan soldados, ¿no? La situación es compleja porque hay una gran amplitud térmica, tenemos 30 grados de calor durante el día y de entre 10 y 15 bajo cero durante la noche. Está el mal de altura, conocido como soroche, que es una especie de apunamiento muy bravo, para lo cual se llevaban ajos y cebollas y un preparado llamado el charquicán, que es algo parecido a la sopa Nord, digamos, o Maggi, para no ser una zona más, la que ustedes quieran, o sea, la que consuman, que es una sopa sólida a la que se le agrega agua hirviendo y tenés una cosa muy potente que tenía picante, ajo, cebolla, una cosa contundente, calórica, para alimentar a la tropa. Así que bueno, se previó todo con mucha anticipación. San Martín estaba en todos los detalles, en el calzado.
Una operación logística fabulosa.
Tremenda. Como no hay antecedentes de esto en el mundo, porque el cruce de los Alpes por Napoleón se da, por ejemplo, ¿no? Se da en una zona hiperpoblada desde la época de los romanos.
Y más baja, ¿no?
Más baja, a la mitad de altura, muy poblada, y tenés agua, tenés alimentos, tenés logística, tenés a dónde recurrir. Acá estamos hablando de un desierto absoluto. Una cosa que los que tuvimos la suerte de hacer el cruce, son 4 cordones montañosos. No es que subís a uno, bajaste y ya estás en Chile. Son 4 cordones. El último, el Espinacillo, tiene más de 6.000 metros promedio. Donde está la Aconcagua, por ejemplo, tiene 6.000 metros promedio. Y una cosa tremenda que se ve cuando uno lo hace, es tan tremendo subir como bajar. A veces más problemático bajar, ¿no? Es decir, más si vos tenés todo ese equipamiento detrás. 5.000 y pico de personas.
Bueno, ¿no? Hoy nos contaban que en esto que se está armando, sí, ¿no? En conmemoración, este cruce que está armando por los 200 años, hacen la parte del ascenso, pero no hacen la bajada por el riesgo que implica.
Exactamente, la bajada es tremenda, es una cosa tremenda, y más como se hizo en aquel momento, y era llegar a combatir, además, ¿no?
Claro.
Que llegabas y te ibas a descansar.
A descansar al hotel, no.
Al spa carrera al otro lado. No, era ir a combatir, preparar, se toman las primeras localidades para tener una zona liberada, que son 2 localidades muy cercanas a la cordillera, y de ahí se prepara el juntar toda la tropa, estos 6 columnas que se juntan con una sincronización extraordinaria, a veces con diferencia de 3 horas, 4 horas, ¿no? Una cosa increíble, y preparar el combate de Chacabuco, que es una batalla extraordinaria, una batalla de la que está pendiente Bolívar, de la que está pendiente Europa, el mundo, sabe que esa batalla va a definir el futuro de América, porque América estaba completamente derrotada, la América española. No había un lugar de resistencia más que este ejército de San Martín, ¿no? Veníamos de derrotas en México, en Quito, en Bolívar estaba exiliado en ese momento, derrotado, atento a qué podía pasar en el sur. Así que Chacabuco es la madre de todas las batallas, ¿no? Es una batalla muy importante que se va a librar, y vamos a cumplir ahora 200 años también, El 12 de febrero del 17, ¿no?
Claro, que el cruce en sí fueron 20 días.
20 días aproximadamente. Como se había calculado, porque San Martín lleva un diario de notas a través de sus espías, como Álvarez Condarco, con cada accidente geográfico, dónde hay agua, dónde se puede hacer fuego para que el enemigo no vea. Bueno, una cosa increíble que cuando uno compara el diario previo y el diario posterior, es increíble la precisión de dos diarios que tienen dos años de diferencia.
¿Qué tarea de inteligencia que hubo antes para
una tarea de inteligencia que a mí me encanta señalarla porque es la que de la que no se habla, ¿no?
Claro.
Una tarea precisa de 700 espías que estaban para estas cosas.
700 espías.
700 espías, la mayoría mujeres, ancianos y niños, que en ese contexto machista despertaban, claro, menos sospechas. Claro, claro. Uh-huh. Muchos niños que participaron de la recaudación de información, de llevar información falsa, de contar chismes que se transformaban en rumores serios, digamos, después, en información topográfica, ¿no? En esta transmisión sistemática de lugares por donde no iba a pasar el ejército, que se decía que sí iba a pasar.
Claro.
El diálogo con los pehuenches que hace San Martín, que es una cosa extraordinaria, antes de partir, cuando se junta con los pehuenches y les dice que les pide permiso para cruzar la cordillera, porque son los auténticos dueños. Una reunión que dura 5 días, que San Martín relata con toda precisión, el único reportaje que da San Martín en toda su vida. A todos nos hubiera gustado.
No, claro.
Hubo un solo hombre que tuvo la suerte, que fue su compañero, el general Miller, que le escribe, es por correspondencia, le manda las preguntas y él le contesta. Uh-huh. Y la respuesta más larga que da San Martín es la reunión con los pehuenches en la Fuente de San Carlos, que le lleva 5 o 6 páginas, porque él queda fascinado con ese mundo. Y es una descripción antropológica de cómo son las mujeres, las costumbres, los niños, uh-huh, la religión, y de cómo los engaña, porque él no sabía qué parcialidad de los pehuenches que estaban ahí estaban a favor de la revolución y quiénes estaban con los españoles. Como sabía que había una parte importante de los pehuenches que comerciaban con los españoles de Chile y que le iban a llevar rumores y chismes, hace toda una puesta en escena, haciendo pasar, después de alcoholizarlos bastante a algunos de los jefes, hace pasar permanentemente tropa, con lo cual algunos sacan la cuenta que había 70.000 soldados, más, claro, o menos, porque no para, eran los mismos como en la, claro, película de Cowboy, ¿viste? Pasaban y pasaban.
O veían doble,
claro,
ya.
Y después, también les dice por dónde va a pasar, que por dónde no pasa, y eso también es transmitido. O sea que, como bien decís, la tarea de inteligencia fue extraordinaria, ¿no? Es una de las cosas que a mí más me fascinan del cruce. Y había tipos de espías que fueron muy famosos, Manuel Rodríguez, el alemán, recordemos que en la década del 80 y 90 en Chile hubo un grupo guerrillero llamado el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que homenajeaba a este personaje sanmartiniano, que fue Manuel Rodríguez, que firmaba como el alemán sus envíos de inteligencia, ¿no? Que era el coordinador del espionaje en Chile.
¿Qué hubiera pasado sin el cruce y sin Chacabuco?
Y hubiera sido muy complejo la situación, hubieran dominado los españoles durante mucho más tiempo. No se hubiera logrado la toma de Perú, hubiera demorado mucho más la toma de Perú, le hubiera quedado a Bolívar la tarea, pero muy difícil. Así que hubiera habido una demora. Yo creo que la derrota de España era cuestión de tiempo, porque estaba muy debilitada, pero en América seguía siendo fuerte, ¿no? Mm. O sea, en Europa estaba debilitada, pero en América ya era una potencia de segundo orden. Después de la invasión napoleónica, todo eso había quedado muy maltrecha y ya estábamos en el ascenso de Inglaterra imparable, ¿no? Estamos hablando de la época del inicio del gran imperio británico, que no tiene competencia. Pensemos que hasta la aparición de los Estados Unidos, Gran Bretaña no va a tener competencia. Estamos hablando de un siglo victoriano de la Pax Británica, como se decía, de predominio diplomático, militar. Así que, obviamente, ya se venían los ingleses, que no les interesaba la conquista territorial, sino el manejo comercial, como va a decir este gran personaje que fue Disraeli, el tipo que inventa el imperialismo de alguna manera, ¿no? Es decir, ya no imperio, sino imperialismo. Es decir, no queremos gastar en tropa, en gobernantes, en tener que educar a los súbditos de escuela. Uh-huh. Nosotros queremos extraer la riqueza, claro, sí. Que gobiernen otros, uh-huh, nosotros sacar la riqueza, que es lo que se define como el imperialismo, ¿no? Uh-huh. Mucho más pragmático, sí. Mucho más barato, sí, claro. Más eficiente, uh-huh. Que es lo que va a hacer Inglaterra. Y vos fíjate que Argentina es un modelo interesante de semicolonia, como lo define Oxford en su extraordinaria historia mundial, el último tomo es del año 94, y habla de modelo de semicolonia, ¿no? La semicolonia perfecta es Argentina, porque Australia no era una semicolonia, Australia era una colonia, uh-huh. Canadá uh-huh. era una colonia. Argentina era la semicolonia a la que iban a parar el 30 y 40% de la inversión inglesa en el exterior, ¿no? Hasta 1950 aproximadamente, ¿no?
Recién dijiste que, bueno, no, nadie pudo entrevistarlo a San Martín. Si pudieras hacerle una pregunta hoy, ¿cuál sería?
Yo creo que tiene que ver con sus últimos años, ¿no? Los años de esa tristeza, esa melancolía por estar fuera de la patria, que se ven en tanta preocupación por su país, que está en contacto con todo el mundo, con unitarios federales, con Rosas, con Sarmiento, habla con todos, ¿no? Es decir, nadie lo entrevistó, digo, en esa época. Después sí lo entrevistó Sarmiento y lo entrevistó Alberdi, ¿no? Son los dos que logran entrevistarlo. Uh-huh. Pero tampoco una entrevista formal, sino diálogo, ¿no? No se somete a un interrogatorio. Y es muy interesante, el tipo es de una brillantez y de una precisión, hombre de hablar poco, de palabra precisa. Él decía que no había que callar el silencio, ¿no? Que era muy lindo el silencio, que si uno lo iba a callar era para decir algo lindo, más lindo que el silencio. Entonces era como decía, un lacónico, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarle eso, ¿no? Cómo se sintió y esa frustración de cuando él vuelve, porque él vuelve a su patria, vuelve en el año 29, ¿no? Vuelve queriendo quedarse y se encuentra con la guerra civil, con el asesinato de Dorrego, con dos subordinados suyos en esa situación, el coronel Dorrego, brillante oficial, que fue uno de los que que logra la victoria de Tucumán con Belgrano, que fue subordinado de San Martín también, y era asesinado ahora por un gran oficial de San Martín, que era Lavalle, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una situación para él dolorosísima, la que se está viviendo, y por eso decide no desembarcar. Él toma una posición muy clara, habla de la dictadura de Lavalle, que no va a avalar la dictadura de Lavalle, que está muy dolido por lo que pasó. Se va a Montevideo dando una chance todavía, recibe a todo el mundo, como era su costumbre, a ver si podía realmente volver a su país, y se da cuenta que es imposible, ¿no? Y es muy triste, y hay una carta larguísima que le manda a su querido hermano del alma, Guido, Tomás Guido, donde explica por qué se va. Y adelanta lo que va a pasar, ¿no? con una visión digna de un adivino, pero no es un adivino, es un tipo que conoce la política argentina, ¿no? Habla de la guerra civil que vendrá, del autoritarismo, de la dificultad de poner un acuerdo, la dificultad de aplicar el modelo federal, ¿no? Lo difícil que va a ser aplicar el modelo federal. Es una carta premonitoria de alguien que sabe muy bien de qué país se trata, ¿no?
Felipe, cuando hiciste el cruce, me imagino que te debes encontrar con un montón de situaciones de creer que es imposible, que sí. Es insólito, que es increíble. ¿Cuál fue la que jerarquizás arriba de todo? Que decís, creo que esto la, sí la verdaderamente que,
lo
no
primero
puede
que
haber pasado.
Lo primero que te pasa es que no te sentís habilitado a quejarte, ¿no? Por lo menos los que somos sanmartinianos no nos sentimos habilitados a quejarnos, porque nos acordamos de lo que hizo esta gente con dos ponchitos, ¿viste? Y nosotros con campera, claro, de duvet, claro, con carpas, claro, térmicas.
Claro, con todas las
igual comodidades. Te morís de frío, te puedo asegurar que te morís de frío, ¿no? Pero a mí lo que más me pegó fue la magnificencia del paisaje, que no tiene parangón. Hay momentos que es realmente una cosa que te parte el alma, te pega fuerte acá, ¿no? De la maravilla. Y a veces el contacto con algo superior, el que cree será con Dios, el que no con la naturaleza. Con
y aparte
la...
paisajes que no se ven si no haces eso.
Claro. No haces eso, claro, montones de lagos, montones de lagos color esmeralda, así, viste, de un color muy particular, estamos hablando de 4.000 y 5.000 metros, qué sé yo, cosas, cóndores, ¿no? Que pasan por ahí, que están como son los verdaderos dueños del lugar, y silencio, ¿no? Un silencio... Y la memoria, uno todo el tiempo, si haces eso es porque vas pensando en él, ¿no? En él y ellos, digamos, y es muy fuerte pensar todo lo que pasaron, y es una experiencia que la recomiendo. Hay que tener ganas, no ser demasiado friolento.
Bueno, mañana hay planificadas múltiples actividades para conmemorar los 200 sí. años del cruce de los Andes. La principal en Mendoza, con el presidente Mauricio Macri, el gobernador Alfredo Cornejo y diferentes autoridades nacionales, provinciales y municipales. Uh-huh.